Bienvenidos a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de la Radio Ciudadana? Qué gusto saludarles en esta mañana. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma radiofónica de RTV Morelos Radio, a través del 102.9 Universal, también a través de Cañaveral 100.5 en la zona sur y sur poniente del estado de Morelos y, por supuesto, a través de nuestra frecuencia en Yautepec, en el oriente del estado, 90.9 Chinelo FM. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias y un saludo también a quienes nos siguen, nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales. Universal 102.9, ahí nos encuentran ustedes en Facebook y en YouTube. Bueno, pues esta mañana vamos a dedicar el tiempo, como ya lo saben ustedes, hemos venido abordando desde todos los enfoques posibles con los especialistas el tema del agua. Hace unos días estuvimos en la sede del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en Jutepec. Pudimos hablar con su directora, pudimos hablar con especialistas en diversas materias, tema del agua, y abordamos en ese momento, recordarán ustedes, estaba muy reciente el impacto de las lluvias que azotaron a nuestro estado de Morelos, que dejaron afectaciones en por lo menos 5 municipios. Hablamos con los especialistas pues de las distintas consecuencias y factores que provocan estos daños. Hablamos también de la importancia de tomar conciencia de no arrojar basura en las calles para evitar que la infraestructura que tienen las ciudades, las coladeras, los drenajes pluviales se taponen y con esto se genere todavía un problema mayor. Y hablando de hacer conciencia, hemos hablado en esa entrevista y en otras tantas de un tema que, planteado ahora como, si revisamos cómo están las cosas en este momento, pues es un problema. Y me refiero al tema del tratamiento de las aguas residuales. Y me parece muy importante y oportuno, primero, saber en qué momento estamos. ¿Qué tan grave es este problema? ¿En qué momento está México y en general con el tema cultural y de infraestructura de tratamiento de aguas residuales? ¿Y qué alternativas hay? Porque pareciera que de pronto a veces el mundo se cierra y no hay alternativas. Y sí las hay, y hay gente especialista trabajando en la materia. Por eso le aprecio de verdad mucho al doctor Armando Rivas Hernández, tecnólogo del agua, especialista en humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales, que nos acompaña en esta ocasión para hablar de este interesantísimo tema. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
Muy buen día. Encantado y agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes este importantísimo tema de los humedales de tratamiento de aguas residuales.
Bueno, quisiera comenzar por conocer su punto de vista y su muy vasta experiencia, no solamente en México. Usted ha estado pues prácticamente en todo el mundo con el tema, como un capacitador, como un hombre que ha ido formando a nuevas generaciones de ingenieros especialistas en estos temas. ¿Qué tan grave es el problema del tratamiento, o en qué momento estamos en México con este tema del tratamiento de aguas residuales? ¿Estamos cumpliendo con la tarea o estamos lejos todavía de la meta?
Yo creo que todavía nos falta mucho por avanzar. El crecimiento de la población ha sido mucho más veloz que el crecimiento del tratamiento de las aguas residuales, para decirlo de esa manera tan sintética. Y eso con respecto a la cantidad del agua tratada. Y con respecto a la infraestructura de tratamiento existente, también nos vemos todavía bastante rebasados en términos de que están cambiando las leyes. Por ejemplo, en el 2021 tenemos una nueva ley que nos está indicando nuevas cantidades de límites para descargar en las aguas tratadas. Bien. Y entonces, en ese momento, muchas de las plantas, para no decir que el 90%+ de las plantas existentes en el país, pues se quedaron rebasadas por esta norma, porque fueron diseñadas para otras condiciones. Entonces es necesario hacer inversiones importantes para adecuarlas, para que cumplan con la nueva normativa.
¿En qué se quedaron rebasadas, doctor? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no solamente por lo que planteó la ley, sino me imagino que técnicamente habrá cosas que una planta de tratamiento o una instalación de tratamiento de aguas residuales deba de contar y probablemente no están contempladas, no se construyeron así, ¿ese es el tema?
Lo que sucede es que estas plantas de tratamiento tienen una serie de unidades, como un sistema digestivo, boca, estómago, intestinos, etcétera.
Bien.
Entonces, una planta de tratamiento está conformada de una serie de unidades de tratamiento. Y estas fueron diseñadas para unas condiciones que existían antes. Ah. El agua decía, se debe descargar tantas cantidades de esto, tantas cantidades del otro, etcétera. Entonces, desde el momento en que la norma actual indica que se deben de cumplir con parámetros más estrictos, pues quedan rebasadas en su capacidad, en su diseño, en el tratamiento, desde ese punto de vista. Entonces, ese por un lado, la normativa. Por otro lado, pues como mencioné, la población está creciendo y entonces si una planta le podían llegar 100 litros y ahora le llegan 120, pues entonces ya está muy forzadita, está rebasada en su capacidad de tratamiento, por lo que requiere ser ampliada y además traída al presente, actualizada, para que pueda cumplir con las nuevas normas. De lo contrario, no lo estaría haciendo. En el entendido de que la importancia de tratar el agua no solamente radica en cumplir normas, no. Esos límites establecidos en las normas están fijados justamente para proteger el ambiente, la salud del ambiente, pero también la salud de las personas. Entonces, aquí lo que está importando es realmente tratar el agua para proteger el ambiente, para que el agua pueda ser reutilizada, pueda ser aprovechada y para proteger la salud, no solo del ambiente, yo soy biólogo, y sino también de todos los ecosistemas, de toda la biodiversidad, todo lo que existe. Ciertamente, las ranitas, los pececitos, las plantas, no votan, pero ellos están reaccionando ante todo lo que se les presenta. Entonces es responsabilidad de todos, absolutamente de todos, proteger eso, porque protegiendo esa casa nos estamos protegiendo a nosotros mismos.
Déjeme preguntarle algo que a veces, por lo menos en este espacio, no hemos tenido oportunidad de preguntarle a un especialista. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de una planta de tratamiento? Porque de lo que sabemos, pues, de una planta de tratamiento es un lugar físico al que se conecta el drenaje, ¿no? Y, bueno, pues, el agua sucia que viene de las casas, de la industria, termina ahí finalmente y algo pasa en la planta de tratamiento, un proceso que después le permite que esa agua pueda ser reutilizada terreno abajo, para otros fines, por ejemplo, para riego agrícola.
Por ejemplo.
¿No? Por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en una planta de tratamiento? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué le hacen al agua?
Es muy sencillo. Para entender qué cosa es una planta de tratamiento de aguas residuales, hay que entender qué cosa es el agua residual. ¿Qué es el agua residual? Hay diferentes tipos, pero vamos a pensar en una zona donde haya casas, personas, talleres, cosas de este tipo. Entonces, bien, si el agua llega, el suministro del agua llega limpia por tubería, vamos a decirlo de esa manera. Es transparente y en la mayoría de los casos se puede hasta tomar. ¿Qué pasa en la casa? Pues comenzamos a utilizarla para los baños, para la cocina, para las regaderas, para las lavadoras, etcétera. Y entonces esa agua se está ensuciando con todos los elementos. Simplemente con que tomemos una taza de café y tiremos una cantidad de esa taza con café y más y lleva azúcar, pues esa ya no es el agua pura, ya es un agua residual. Entonces, no solo eso, sino que esa agua residual lleva también otro tipo de elementos, por ejemplo, del suelo. Viene una lluvia, llega a las alcantarillas y normalmente los sistemas de drenaje no son uno para las aguas, para conducir las aguas residuales de las casas y otro para la lluvia, sino que se mezclan y llegan a la planta de tratamiento. Peor cuando mucha gente barre sus patios con agua de la manguera, entonces todas esas basuras llegan. Entonces, Todo eso llega por el drenaje, como bien mencionó usted, Roberto, a la planta de tratamiento. Lo primero que hay que hacer es una unidad de tratamiento para separar cosas físicas. Se ponen unas rejillas de diferentes medidas para retener bolsas, pañales, basuras, animales muertos, todo eso. Luego unas rejillas más finas para que pasen otro tipo de basuras. Y al último se pone lo que se llama un desarenador, que no es más que unos simples canales en donde tiene un área más grande para que la que tiene el drenaje, el agua disminuye la velocidad y por la gravedad se sedimentan las arenas y ahí quedan retenidas esas tierras que antes fueron. Uh-huh. Ahora tenemos un agua que va a llevar todo lo que venga disuelto, como es la pipí, la popó, el café, etcétera, todo lo demás.
Los aceites
y todo, qué bien que lo menciona. Entonces, dependiendo del tipo de agua residual, si por ejemplo viene una zona hotelera donde hay restaurantes y eso efectivamente va a traer grasas, entonces se ponen unas unidades que se llaman para grasas y aceites. Todo lo que flota se queda arriba. Y lo que viene disuelto lo vamos a comenzar a pasar a unos estanques y en esos estanques por sedimentación todo lo que pesa más que el agua se va a comenzar a las arcillas, las arenitas finitas se van a comenzar a sedimentar. Y en ese tanque vamos a tener dos tipos de agua, lo que se sedimentó y lo que quedó arriba. Lo de arriba le llamamos sobrenadante. Esa agua es la que va a pasar a otro tanque en donde se le va a inyectar oxígeno para que ese oxígeno sea utilizado por las bacterias que viven en ese estanque y empiecen a biodegradar esa pipí, esa popó, ese café, etcétera. Entonces, no hay magia. Lo que estamos haciendo aquí es que esa pipí, esa popó, que es carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera, se va a comenzar a convertir en gases. Fíjese nada más esto, qué curioso. Solamente el 0.1% de ese volumen total del agua son los residuos. Uh-huh. Todo el resto es agua. Entonces, lo que estamos separar las dos fases, la de los contaminantes con la que tiene que ver con el agua nada más. Entonces, de ese 1%, vamos a dejarlo en esos términos sencillos que quedó de contaminantes, eso es lo que va a comenzar a tratarse, ese 1%. Ese 1% se va a convertir en dióxido de carbono, porque trae carbono, en nitrógeno que va al ambiente, etcétera. Y entonces, estamos siguiendo los principios prácticamente la naturaleza, pero de una manera ingenieril, porque le estamos inyectando oxígeno. Y después de ese oxígeno va a pasar a otro tanque en donde los microorganismos se van a sedimentar y se van a separar para hacer, se le llaman esos lodos activados, para ser tratados de otra manera. Entonces, al último se le pone una desinfección, puede ser cloro, luz ultravioleta, etcétera, para que el agua cumpla con todas las normativas, depende del uso que se le vaya a dar. Bien. Eso es en el caso de un sistema electromecánico, todo lo que acabo de decir. En el caso de un humedal, simplemente es un estanque que tiene una geometría, por ejemplo, un rectángulo poco profundo, digamos 60 centímetros, con una serie de tuberías de entrada donde llega el agua. Ese estanque hay de dos tipos de humedales, los que no llevan un medio de soporte o medio filtrante, puede ser grava o tezontle, sobre el que se siembran especies vegetales, igual que una macetota. Uh-huh. Esas plantas son, por ejemplo, lo que en esta zona conocemos como tule, carrizo, etcétera, alcatraz, ave de paraíso, muchas plantas que se pueden utilizar para hacer el tratamiento. La cuestión en estos humedales es que por eso les llama sistemas basados en la naturaleza, en donde el oxígeno lo proporciona de manera natural las plantas en presencia de la energía solar, generan eso que se llama fotosíntesis, que en esa fotosíntesis se produce oxígeno y ese oxígeno es el que utilizan las mismas bacterias para hacer el tratamiento del agua. Solamente que la diferencia está en que el sistema electromecánico, el oxígeno se proporciona utilizando energía eléctrica con sopladores, difusores, etcétera, que se introducen al agua. Y en el humedal es de una manera muy lenta a través de la fotosíntesis para llegar al mismo resultado. Por eso un sistema electromecánico requiere hasta 20 veces menos de área que un sistema de humedales, porque allá vamos a tener que inyectar el oxígeno de una manera más agresiva. Entonces, de esa manera tan sencilla, siguiendo los mismos principios de la naturaleza, es que se realiza la purificación del agua.
Digamos que una planta de tratamiento mecanizada, esas que se construyen, es una planta de tratamiento que emula, que copia, uh-huh, ¿no? Que copia el proceso que hace la naturaleza misma para depurar el agua, para limpiarla, a un proceso más acelerado, claro, ¿no?
Correcto, solo que el sistema electromecánico, aunque necesariamente tiene que seguir los mismos principios de la naturaleza, puesto que son los mismos microorganismos.
Sí.
Sí, las mismas bacterias. La diferencia está en que el sistema electromecánico hay que meterle el oxígeno.
Claro.
Y en el caso del humedal, que por cierto, dicho de paso, es una fábrica de oxígeno, pues mete el oxígeno por medio de la fotosíntesis en
el
radio solar. Y entonces esto nos lleva a tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de estos sistemas electromecánicos se encuentran fuera de operación. ¿Por qué? Porque no hay dinero suficiente para operarlas.
Claro.
El 80% de los costos de energía eléctrica de la operación de estos sistemas corresponde a energía eléctrica, el 80% del costo.
Pues así como están las tarifas de energía, ingeniero. Permítame hacer, por favor, una pausa, que es muy breve.
Con muchísimo
Vamos gusto. A ella. Estoy conversando esta mañana con el doctor Armando Rivas Hernández, tecnólogo del agua, especialista en humedales artificiales. Acabamos de tener un viaje a través de su explicación de cómo es que funciona una planta de tratamiento. Y después de la pausa iremos entrando al detalle del tema de hoy, la alternativa, los humedales artificiales, como una alternativa para el tratamiento de aguas residuales. Vamos a pausa, volvemos con más. Estamos en la Radio Ciudadana.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Bueno, pues estamos ya de regreso en la Radio Ciudadana. Estoy conversando con el doctor Armando Rivas Hernández, tecnólogo del agua, especialista en humedales artificiales. Nos quedamos con este y no quiero dejar de puntualizar, doctor. Lo dijo usted muy contundente, el 80% de lo que requiere de energía una planta de tratamiento para hacer su labor, pues es energía eléctrica. Luz, pues, que tiene que pagar alguien, ¿no? El ayuntamiento, los usuarios, normalmente. Y si los ayuntamientos andan pasando aceite, andan teniendo dificultades para pagar el alumbrado público y eso que colaboramos los ciudadanos con una parte de nuestro recibo de luz, pues ni hablar de las plantas de tratamiento, que entiendo es parte, no el único problema, parte de la problemática que hay en todo el país, el por qué están la mayoría o muchas de estas instalaciones. Pues ahí están, pero no funcionan, ¿no?
Pues es que ese aspecto es muy importante, el que acaba usted de mencionar, Roberto. Pero hay otro punto que también tiene mucho que ver con que se queden fuera de operación y más en nuestro sistema político que llevamos en México. ¿A qué me refiero? A que los sistemas electromecánicos requieren de gente capacitada, gente muy preparada.
Bien.
Y dependiendo del tamaño de la planta de tratamiento se van a requerir ingenieros mecánicos, electromecánicos,
claro,
químicos, civiles, etcétera. Depende de cada planta de tratamiento. Quiero antes de hacer los comentarios dejar muy sentado, muy claro, que todas las alternativas de tratamiento son buenas, son importantes. Es una analogía mía, es con los zapatos. Si voy a correr, pues unos tenis para correr. Si voy a jugar fútbol, pues unos zapatos para fútbol. Si voy a estar en la casa, pues unas chanclitas, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, cada una de estos zapatos son diseñados para una necesidad muy específica. Igual las plantas de tratamiento se deben de seleccionar aquellas que cubran la mayor cantidad de requerimientos para tomar las decisiones. ¿A qué me refiero? A que si estamos, por ejemplo, en un fraccionamiento donde nos quedan 8 por 8 metros cuadrados libres nada más para jardín, pues ahí no va a caber un humedal, porque se requieren del orden de, aquí en Cuernavaca, en estas zonas, 3.5 metros cuadrados por habitante para hacer el humedal. Entonces no cabría, ahí necesariamente tendría que utilizarse un sistema electromecánico o uno que sea un híbrido entre estas dos tecnologías, porque es lo que aplicaría, es lo que se tiene. Ahora, mencionaba los costos de tratamiento hace rato, el 80%, pero el otro aspecto importante que tiene que ver con los costos es la operación y mantenimiento. Entonces, darle la operación a un sistema electromecánico, entre más complicado, más sofisticado esté, pues requiere gente más preparada. Y pagarle a esa gente va a ser mucho más caro ese ingreso que pagarle al que opera un humedal. Un humedal, ¿qué es lo que necesitamos? Una persona, un jardinero que sepa manejar las tijeras de podar, el machete, la carretilla para sacar los residuos, y son prácticamente las actividades que podrían demandar más tiempo. Por lo tanto, el ingreso de esa persona va a ser mucho menor que el de las otras personas. Entonces, eso también abate los costos en gran medida. Entonces, pero entonces, ¿qué alternativa debo utilizar? Pues la que se adecue a cada circunstancia. Uh-huh. Esa es justamente. Si no hay espacio, no se pueden utilizar humedales. ¿En dónde se pueden utilizar? Pues aquí en México somos muy afortunados a nivel mundial porque hay mucho espacio.
Claro,
es más, zonas hasta desérticas, sí. Sí, ahí sí, en el norte del país. Hay una combinación de humedales y lagunas naturales con cerca de 300 hectáreas. Pero pues de tener un lugar a donde llegan las aves, la producción de la vida silvestre, a tener arena, pues entonces, y además un recurso de agua que se está recuperando para ser utilizada en riego de cultivos o en muchas otras cosas. Actualmente el agua tratada con esos humedales puede ser tratada en lugares donde hay escasez, problemas de escasez, y ser reutilizada. Hay lugares en donde, por ejemplo, se utilizan los baños, una empresa que solamente tiene baños y algún comedorcito. Esos residuos son tratados mediante un sistema de humedales y el agua se retorna completamente para ser reutilizada en los baños, no para lavarse.
Ya.
Pero se está...
¿Para y el la WC? Usa
para el WC, específicamente para eso. Pero eso es...
Hombre.
Una gran ventaja, y más en esas condiciones. La única agua que se perdería en esos casos es la que se evapotranspira.
Claro.
Entonces, o sea, son muchas cosas las que se pueden hacer con la tecnología. Ahora, debo de ser muy, muy honesto en que no todo el mundo que se dedica al diseño de los humedales está lo suficientemente capacitado. Nosotros impartimos cursos allá en el IMTA. Ahorita en septiembre voy a impartir uno más, sería el tercero de este año. Y llega gente que lleva 10, 15 años trabajando con humedales y se dan cuenta que en realidad no los conocían. Y por lo tanto no lo sabían dimensionar correctamente, lo que nos lleva a otro problema. Muchos humedales artificiales no están funcionando porque fueron, desde su nacimiento, fueron diseñados de manera incorrecta. Entonces es bien importante tomar este tema que tiene que ver con la capacitación, y ahí es en donde el INTA toma una relevancia muy grande, muy importante, porque valga la presunción, pues en mi caso llevo 35 años trabajando con estas tecnologías, visitando, capacitando gente de toda Latinoamérica. Fui el fundador y primer presidente de la Red Panamericana de Sistemas de Humedales, y actualmente desde hace un mes la Red Mexicana he estado colaborando como fundador. Entonces, tengo relación con muchísimas personas de este y de otros países que estamos colaborando dentro de esta tecnología y nos compartimos por ahí experiencias. Y entonces, ahora sí, oye, no le des por acá porque te puedes equivocar, hazle así, hazle así. Y entonces, ese es bien importante, el tema de la capacitación. Y ahí el IMTA está fuerte en ese sentido.
Y tenemos que aprovechar. Por lo pronto, quienes estamos en el estado de Morelos, y pienso en las autoridades municipales y estatales que tienen justamente a la mano, al alcance de la mano, la presencia y el contacto con ustedes, investigadores y especialistas en el IMTA, pues para acceder justamente a toda esa información, a los diagnósticos sobre todo, ¿no? Para pues entender qué se puede hacer. Yo casi siempre... lo comento, parece una queja y lo es, por supuesto, porque me preocupa cuando he tenido oportunidad, por ejemplo, de recorrer las zonas de barrancas, desde las fuentes en Jiutepec, esta zona en donde el agua está brotando limpia, está naciendo del manantial, y a 200 metros abajo la cosa se pone fea, y un kilómetro abajo... se junta con el canal de Sivac y las cosas son horribles. Para cuando el agua está en la barranca de Emiliano Zapata, en toda esta zona que el agua se usa así cruda como viene del canal, se desvían en los canales de riego para el pasto, para los rosales, en los peores escenarios no son tan, tan malos porque dices, pues no se va a convertir en alimento aquello, pero veo a las familias trabajando con el agua a veces metidas hasta las rodillas, metidas en esa agua maloliente que vaya usted a saber qué es lo que trae. Y sí pienso en que toda esa zona podría, doctor, ser perfectamente un ejemplo estatal, nacional, de recuperación de agua. Pienso que si se le busca, si se le ve la forma, hay espacios para que haya humedales artificiales. en la zona. Pienso.
Sin duda alguno, uh-huh. No, pues piensa y piensa correctamente. Y además es un razonamiento muy obvio. Uh-huh. O sea, no es tan complicado llegar. Voy a mencionar dos experiencias. Una, al principio usted mencionaba de los problemas que tenemos de inundaciones y de que no es conveniente tirar basura. Yo tengo las fotografías que forman parte de mi curso en donde Yautepec se les desbordó completamente el río, uh-huh. porque el río tiene meandros, esas curvas que se hacen dentro del río, y entonces eso hace que el agua no fluya de manera tan rápida y se convirtió en una presa de pura basura, y entonces el agua se vació, del río se metió a la ciudad, y tengo las fotografías donde andan al siguiente día o ese mismo día limpiando, pero con trascabos, con maquinaria pesada la basura, no con escobas, no terminarían ni podrían. O sea, como que les devolvió la naturaleza un poquito de lo que ella recibe.
Pienso lo mismo, sí, que nos pero, devuelve todo
pero,
así.
Pero esas basuras van a dar más abajo. Y la gente no sabe del problema de los microplásticos, que 3 de cada 4 personas en el mundo traemos ya plásticos dentro de nuestro cuerpo, que sería otro tema para platicar seguro, aquí, ¿verdad? Seguro, sí. Y todas las enfermedades que están vinculadas a esta problemática. Esa es una. El otro ejemplo de lo que está mencionando de aprovechar las aguas, le voy a mencionar que en el 2010 los ingenieros azucareros, Zacatepec, Casasano, tenían el problema muy grande de que debían muchísimo dinero a la Conagua porque no estaban tratando sus aguas correctamente. Uh-huh. Entonces les hicieron una oferta, te condono toda esa cantidad de dinero si ya cumples y tratas tus aguas. Pues no tenían tanto dinero como para poder hacer ese proyectote y no hallaban qué hacer, estaban en verdad entre la espada y la pared. Van al IMTA y dicen, oigan, ¿qué podemos hacer? Les digo, pues vamos a daros una vueltita y allá. El resultado fue este, todas las hectáreas que tenían de riego de la caña de azúcar se convirtieron en lo que vendría siendo emulando a un humedal. Las aguas residuales, porque todo eso lo hicimos de manera sistemática y de manera tecnológica, en donde puse una cantidad de recipientes grandes sembrados con esa misma caña de azúcar. Uno la regamos exclusivamente con el agua que salía de la empresa, con 40 grados, con todos los contaminantes, etc. Otra de ellas, le pusimos el 50% del agua de esos manantiales que comenta, con el 50% del agua de la industria, y otra con pura agua de manantial. Crecieron, tuvieron más rendimiento las cañas que fueron alimentadas con el agua cruda y enseguida las del agua mezclada, y las más bajitas, las menos fortalecidas, eran las cañas que estaban regadas con el agua del manantial. Entonces, pues hay que seguir la bioquímica, todos los procesos físicos, químicos que sean, esos contaminantes que eran melazas, azúcar y todo eso, pues se convertían en el campo en fertilizante orgánico que hacía que las plantas crecieran más chonchas, más bonitas, más felices. Y entonces se les hizo otra vez la importancia del conocimiento y la tecnología. El IMTA se les hizo un proyecto de reingeniería de riego en donde el agua, en vez de que los terrenos estuvieran muy inclinados, se emparejaron para que no pasara sobre los canales el agua muy rápido y entonces tuviera tiempo realmente de infiltrarse y no de ir a contaminar allá el arroyo. Y entonces llegó un momento en que se convirtió totalmente en un éxito donde ya no iba a dar nada de agua hacia el arroyo. Entonces, ¿qué pasó? Que aguas abajo, los agricultores que antes se quejaban de recibir esa agua, que porque les dañaba el rendimiento y pedían despensas y eso, todos se quedaron sin agua. Ahora decían, mándenos agua, aunque sea el drenaje, pero mándenos agua. Pues ya no alcanza. No alcanza ni siquiera para regar los sitios de cultivo de la caña de azúcar de los ingenios. Entonces, estoy poniendo, y esto se repitió en Casasano y luego lo repitieron en otro lugar de la República y así. Entonces, eso es para lo que sirve precisamente la investigación. Fíjese nada más, podemos invertir $1,000,000 en cómo le hago para mejorar estos humedales como uh-huh. tecnología, comparando los miles de millones que se van a invertir en construir muchos. Oye, pues mejor hazlos más eficiente, invertamos un poquito en investigación y entonces salgamos todos ganando. Fíjate la importancia.
La ciencia aplicada, finalmente, los resultados que da. Fíjese, doctor, yo lo comento y la gente que nos está escuchando en la radio ahora debe acordarse. Nuestros vecinos, nuestros amigos en Chimalacatlán, por ejemplo, en esas comunidades río abajo, de la Patlaco, hace algunos años ya, quizá 15, 20 años, por lo menos 2, me tocó hacer la cobertura de por lo menos 2 casos en los que sí, los residuos del ingenio de Zacatepec, la melaza y algunas otras cosas, iban a dar sin control al río y el río abajo era un desastre porque se moría todo en el río.
Los peces. Los peces
y la gente que vive de eso allá la pasaba muy
completamente.
Mal.
Completamente.
Y fíjate, yo no sabía de esto que habían logrado finalmente poder darle ese uso. Pues, hacer el estudio y después la implementación, ¿no?
Yo creo que a nivel mundial fue la primera experiencia que se tiene documentada en su nivel. En el IMTA han surgido cosas muy interesantes que pueden ser aprovechadas en todos lados.
Qué interesante.
Pueden ser aprovechadas otra vez. La importancia, estoy resaltando, de una institución de investigación.
Claro.
En donde te gastas un peso para salvar 100.
Sí.
Entonces.
Vale toda la pena. Vale toda la pena.
Sí, sí.
Permíteme una nueva pausa, por favor.
Con muchísimo
gusto.
Estoy
conversando esta mañana con el doctor Armando Rivas Hernández, tecnólogo del agua. ¿Qué temas este? Y da gusto de verdad saber, porque sí, siempre que se plantea, entre otras cosas, temas, por ejemplo, como tratamiento de agua, el tratamiento de aguas residuales, el tema de ya así planteado es sombrío, ¿no? Problemas, deficiencia. Pero hay estas historias como la que nos acaba de compartir que nos abren otro panorama. Sí, sí se puede y estamos probablemente muy a tiempo, pero bueno. Hay que convencer a los que toman las decisiones de que volteen a ver hacia estos lugares. Pausa, muy breve. Regresamos a la Radio Ciudad.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos ya de regreso, después de esta breve pausa en la Radio Ciudadana. Converso con el doctor Armando Rivas Hernández, biólogo especialista en tratamiento biológico de aguas contaminadas de la Universidad de Shimane, en Japón. Hasta ya se fue a estudiar.
Esa fue una especialidad. La licenciatura la hice en Michoacán, biología. Uh-huh. En la UNAM hice la maestría en ingeniería ambiental y en la UAM el doctorado en ciencias e ingeniería ambiental. Y en Shimane fue una especialidad de un Japón en tratamiento de aguas residuales.
Son vanguardia los japoneses, ¿verdad? En muchas cosas. Pero en ese tema, ¿le parece que sí lo son?
Es que por necesidad.
Por necesidad, o sea, de ellos, ¿verdad?
La superficie que tienen en Japón es mucho más pequeña que la que tenemos en México. Sin embargo, hay la misma cantidad de japoneses que mexicanos. Y además, el 80% de su terreno son montañas, cosas de ese tipo. Uh-huh. Entonces, queda muy poca superficie para todo lo que tiene que ver con la agricultura, las ciudades, etcétera. Pero son los genios de los puentes, porque tienen que construir unos puentazos de isla a isla. Y entonces tienen que ser muy eficientes. Allá los ríos no van corriendo así a cielo, a tierra abierta, ¿no? Los hacen como canales de concreto y todo. No se pueden dar el lujo de andar perdiendo el agua. Y tratar las aguas, porque no se pueden dar el lujo de, en una isla, comenzar claro. a generar problemas de salud. Entonces, digamos que es el mismo planeta, pero con condiciones muy diferentes, que tiene que ir muy a la vanguardia en muchas cosas para resolver las necesidades que ya tienen.
Lo social, doctor, siempre finalmente gravita, impacta para que esto funcione de una manera o de otra. Creo que el ejemplo que nos acaba de hacer así muy rápido de Japón lo pone de manifiesto, ¿no? No se pueden dar el lujo de, no pueden hacer lo social.
Sin duda alguna, puesto que dentro de esto social tiene que ver mucho lo que es la cultura del agua, la educación que recibimos en claro. torno a ella. Pongo un ejemplito por ahí. En algún momento los vecinos de mi colonia me dicen, lo invitamos porque queremos ir a tomar las oficinas del agua potable porque nos quieren subir la tarifa. Y les dije yo, no me inviten, por favor, los voy a tener convenciendo de que paguen el doble o el triple. ¿Sí saben lo que cuesta? ¿Sí saben realmente lo que significa? Y en vez de que tengamos una bomba, que tengamos dos por si se descompone y al rato va a estar todos tomando no solamente las oficinas, sino hay que tomar la carretera. Digo yo, no, es que no tenemos información. El problema principal de todo que yo veo es la falta de información para que la gente esté enterada. Si la gente estuviera enterada y tuviera toda esa información, estaría más dispuesta a colaborar. No tirarían esa basura en las calles, no tirarían cualquier cosa en los drenajes, uh-huh. se contaminaría menos, se harían muchas cosas y empezaríamos a tener esa cultura de pagar. Pero aquí, seamos honestos, todavía vivimos en un sistema en donde la parte que tiene que ver con el agua, sobre todo el suministro, tiene mucha relación con los aspectos políticos y eso nos afecta mucho. ¿Por qué? La gente no paga el agua lo que cuesta realmente. Y si no quiere pagar lo que cuesta el agua potable, pues menos le interesa o se involucra para pagar el tratamiento de las aguas residuales.
¿Como para qué la cuido?
¿Para qué?
¿Para qué la cuido? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Si me llega y es mi derecho y no me la pueden cortar.
Así es.
¿No?
Y no es así. Si la gente supiera que en esa agua, aguas abajo van a regar campos de cultivo y que más al rato va a tener en su plato lo que tiró, entonces ya las cosas cambiarían mucho, claro, porque haría conscientes. Voy a poner un ejemplo muy pequeñito.
Por favor.
En una comunidad rural por allá en Michoacán, llevé a varias señoras de una población a visitar a dónde llegaban las aguas residuales que descargaban directamente al lago. Y muchas de ellas dijeron, es que nunca imaginé que el agua venía a dar al lago, que estaban las cosas así, porque la entrada al agua eran, pues, aguas residuales, ¿no? Uy, ahí toda esa parte.
Drenaje, pues.
El drenaje.
Del baño.
Y entonces, que hicieran consciente, yo quería que tuvieran conciencia de eso. Y le digo a una de las señoras, nosotros tenemos las estadísticas del agua aquí, cuántas enfermedades de origen hídrico hay, cuántos niños se enferman, algunos se mueren, los papás que no van a trabajar por enfermedades de ese tipo, niños que no van a la escuela, etcétera. Mamás que no pueden hacer sus labores porque están enfermos del estómago. Y yo, pero ¿cuál es la probabilidad de que una persona de aquí, una señora, tenga en su estómago huevecillos de lombrices y que esos huevecillos van en el agua cuando va al baño, le jala y al rato llega al lago? En el lago, vean ustedes, ahí andan vacas, caballos abrevando, andan ahí comiendo lo que pueden, pero déjenme la vaca y el caballo, dejemos que el agua pase un poquito más adentro hasta donde ya haya un poquito de oxígeno y ahí hay peces, hay mucha gente vive de la pesca. El pescador llega y captura el pez, lo lleva, el pescado se vende allá en el mercado, la señora va y lo compra y luego le pone el limoncito y cree que con eso ya lo desinfectó y prepara un rico
ceviche,
un cevichito. Al rato ese niño tiene una cistercircosis en su cabeza, un taponcito que le da un embolio, lo tira y lo mata. ¿Cuál es la posibilidad? Dijo la señora, no es posible. Dije yo, no, pues no estoy hablando de cosas que no puedan suceder. Las estadísticas son muy altas porque tenemos los índices de enfermedades de origen hídrico. ¿Qué pasó? Que una vez que ya ellas hicieron conciencia, ya no tiraban, ya no barrían los patios con la manguera, ya no llegaba tanta tierra al humedal de tratamiento. Hicimos que un papá de cada una de las familias una vez al año se presentara en fin de semana a ayudarle al operador a limpiar la tierra, la arena. Uh-huh. Y al rato, no, oiga vieja, no estés tirando ahí la basura.
Pues, no sabes el trabajo que cuesta.
Entonces,
¿no?
Comienza uno a involucrar a la sociedad. El problema más grande que hay del tratamiento, voy a insistir mucho en eso, no es la tecnología. Podemos con mucho tratar todas las aguas residuales de todos tipos. El problema principal radica en la sociedad, que no tiene conciencia de todo esto y entonces pide, pero no sabe cómo funcionan las cosas y no se involucra. El momento en que sea involucrada la sociedad, ellos van a comenzar a exigir que se trate el agua residual, cuando tengan niños enfermos o parientes ahí en la familia, gentes con cánceres, otro tipo de enfermedades. En ese momento se van a dar cuenta que lo que se ahorraron de pagar en un concepto que se llama tratamiento del agua residual, lo hubieran pedido 4 veces más caro, ¿verdad?
Pero el tema es que ya los tenemos.
Así es.
Es decir, si uno ve, vuelvo al tema, la estadística, los datos, y mire que la estadística oficial, la que tienen los hospitales del sector salud, por distintas razones se queda a veces muy corta de lo que realmente está pasando.
Sí.
O sea, no están ahí todos los casos.
Sí.
Pero ya hay ahí el registro de enfermedades que antes no se presentaban.
Así es.
De tipos de cáncer.
Así es.
Que han aparecido, antes uno pensaba, pues una persona mayor ya le dio cáncer. No, ahora tenemos niños con cáncer. Tenemos jóvenes, mujeres muy jóvenes, hombres muy jóvenes con esos padecimientos o padecimientos en el estómago, en enfermedades que alguna... Estas enfermedades que han surgido ahora de las bacterias, por ejemplo, me quedo pensando. Se ha hecho, me parece, más visible a partir de que les ha afectado, por ejemplo, la gente de la farándula, que obtuvieron por ahí una bacteria que se les alojó en tal lugar, y ya se puso mal el artista. Y ya se hizo el tema un poquito más visible, pero así porque es alguien público.
Así es.
¿Eh? Pero en la gente de a pie, los de la gente común y corriente, los problemas están también muy fuertes y los orígenes parecen estar cada vez más claros. Somos nosotros mismos generándonos el problema. ¿Eh?
Así es. Es completamente como está funcionando. Somos nosotros los creadores de todos los problemas. Usted menciona esos casos, pero mire, Roberto, la semana pasada, si no mal recuerdo, la famosa marea roja en todo lo que es el norte de la península de Yucatán,
sí.
Dos bacterias carnívoras y la gente no puede entrar a las playas. Entonces eso va a afectar al turismo, va a afectar la vida propia de la gente que viva allá. Y qué bueno que no dejen meter a la gente, pues si no, imagínense los riesgos que eso implica. Entonces eso comienza a afectar todo. Pero estos son los foquitos rojos que nos están diciendo, oye, la naturaleza, oye, yo reacciono nada más, ¿eh? Pero tú estás propiciando todo esto. Entonces, pues ahí tú verás si sigues tirando basura, si sigues siendo tan inconsciente en todo lo que haces, si sigues desperdiciando el agua, si sigues, no sé, haciendo mil cosas que afecten. Estamos hablando en el tema en torno al agua. Y no podemos abordar ahorita, por cuestiones de tiempo, las cuestiones económicas, las políticas, las ambientales, etcétera, que también nos llevan a lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, dentro de las políticas, esos operadores de plantas de tratamiento del norte del país no los pueden eliminar por un cambio de administración, de partidos políticos, porque son la gente que ya se capacitó, ya se preparó. Pero si nos vamos yendo hacia el sur, en el centro está como intermedio y hacia el sur, cada que llega un nuevo, una nueva administración, corren a todos y los nuevos llegan sin saber ni de qué se trata y otra vez en ceros, ¿no? Queriendo descubrir el hilo negro, no saben. Y se les terminan los 3 años cuando ya están queriendo aprender y entonces otra vez. Entonces, todas esas situaciones tenemos que cambiarlas. Tenemos que expresarlas. Esta es una oportunidad que estoy teniendo aquí para comentar esto que es tan importante. Oigan, tenemos que trabajar de manera inteligente porque seguimos creciendo la población. No me quiero regresar al principio donde en la época de Pedro Infante éramos 20 millones de habitantes, que no estoy hablando de hace muchos siglos, 1950, 20. Ahorita vemos 130.
¿Sí?
Y antes nos tocaban del orden de 8,000 metros cúbicos por persona, cuando ahorita anda sobre los 1,000 y cacho o los 3,000 en donde bien les va. Uh-huh. Porque el agua es la misma. Esta no aumentando y disminuyendo. Estamos en un sistema cerrado en la tierra. Entonces es la misma y es como si fuera un pastel. Pues sí, nada más que cada vez nos toca una rebanada mucho más delgadita.
Somos más porque somos
y,
más.
Por un lado. Y por otro lado, esa rebanada la estamos contaminando. ¿Sí? Entonces, esta mañana recibí una llamada para tratar de resolver un problema con humedales en una región. No puedo mencionar el caso por cuestiones de respeto, pero en esa zona hace 30 años, me acuerdo que los pozos estaban a 50 metros de profundidad.
Los pozos de agua.
Los pozos de agua potable, y ahorita, ya hace 10 años, iban más de 500. Y entonces, cada capa tiene minerales, pero puede tener minerales buenos, pero también puede tener metales pesados, arsénico, plomo, etcétera. Y todo eso, pues, hay que tratarlo con el agua potable, hay que eliminar todo eso para que no le llegue a la población. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos acabando con el agua de los acuíferos, es el ejemplo que estoy poniendo. Antes estaba a 50 metros, pero creció tanto esa población que ahora van en no sé si en 700, 800 metros ya de profundidad y no estoy exagerando nada. Entonces, ¿para qué? Para abastecer esa agua. Pero esa agua ya es fósil, ya ni siquiera es puta. Es agua que estaba ahí desde hace millones de años y se está utilizando porque no hay otra. Entonces, ¿por qué no tratamos toda el agua sin dejar ir ni una gota y reutilizarla en lo que se pueda reutilizar? Para eso existe la tecnología. Otra vez vuelvo al problema social. Cuando la sociedad haga conciencia de todo eso, va a comenzar a presionar para que seamos más eficientes, más inteligentes, más racionales en el uso y manejo del agua. Todo, en lo técnico, en las políticas administrativas, en la económica, etcétera, en todo lo demás y en la ambiental. Y que no nos olvidemos jamás de que lo más importante, cuando yo estoy pensando en tratar un agua residual, no estoy pensando en qué tecnología o en qué personas o qué institución. Estoy pensando en esa agua residual, cómo debe ser tratada lo mejor posible, pero también de la manera más pragmática, más realista, con cuál tecnología realmente se puede resolver ese problema para que el agua tratada vaya a cumplir los objetivos que tiene, sea reutilizada en riego de un tipo o de otro tipo, que las normas demandan diferentes cantidades, o para ser descargada en río, un lago, etcétera. O sea, tenemos que, no nos va a quedar de otra. O sea, no nos va a quedar de otra, como es el caso de esos países que estaba mencionando.
Para llegar a un momento que, como en Japón, no nos podremos dar el lujo.
Así es.
Que hoy nos damos, ¿eh? En muchas cosas.
Así es.
Permítame hacer una nueva pausa. Es la última, ya.
Con muchísimo gusto.
Lamentablemente, pero necesitamos hacerla. Para regresar al cierre del programa con reflexiones finales.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones. No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Estamos de regreso en la Radio Ciudadana. Estamos hablando el tema, en lo general, tratamiento de aguas residuales. En lo particular, la alternativa de los humedales artificiales. Pues esto como una posibilidad, como una salida a esta enorme necesidad de caminar hacia una cultura de tratamiento del agua que usamos y que por obvias razones, cada vez más obvias razones, necesitamos caminar hacia una política de reutilización. Converso esta mañana con el doctor Armando Rivas Hernández, especialista en el tema. Pues su experiencia, doctor, lo ha llevado por prácticamente toda Latinoamérica, por muchas partes del mundo, hablando de tema de concientización. Me imagino habrá en algunos más, en algunos menos, las diferencias, por supuesto, y las necesidades de todo tipo, ¿no? Orográficas, geográficas, sociales, en cada país, en cada región, son tan distintas, tan diversas que difícil entiendo poder hacer un ranking, decir tal país está quizá un poco más avanzado. Pero finalmente vivimos en México, nos interesa lo que está pasando en México, lo que está pasando en Morelos. ¿Qué sugiere con esta expertise que tiene usted a lo largo de estos años de trayectoria, de haber tocado tantas latitudes, tantos lugares, tantos países? ¿Por dónde comenzar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos y hacia dónde nos tendemos que dirigir? ¿Qué tiene que comenzar a cambiar, aparte de la concientización social?
Pues este tema, curiosamente, también lo he comentado en las cámaras, tanto de diputados como senadores, cuando me han preguntado que si es necesario legislar en torno a algo, y les digo, sí, en torno a la capacitación de los tomadores de decisiones. ¿Por qué? ¿Para dónde se van todas las cosas? Yo mencionaba que para la sociedad exige, pero normalmente la sociedad exige después de que el niño ya se ahogó. Entonces, hacerle conciencia y que se capaciten los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Deben de decidir, seleccionar la alternativa tecnológica que sea más adecuada para las condiciones, pero de una manera realista. ¿Tienen o no el presupuesto? ¿Tienen o no la gente capacitada? ¿Tienen o no el espacio? ¿Tienen o no esto? ¿Tienen o no el otro? Para que tome la mejor decisión, porque si hay pocos recursos, pues hay que ser muy inteligentes para utilizarlos de manera eficiente, ¿no?
Claro.
Esa es una que sería muy importante. Otra de ellas es, sería muy conveniente que ustedes sigan invitando a gente para que se aborden estas temáticas, porque la gente a punta de estar escuchando estos temas, pues va volviendo, enriqueciéndose y va tomando conciencia de toda esta problemática. Entonces, la difusión que se le dé a esto, porque tiene que ver con la cultura del agua, precisamente es mucho, muy importante. Y después, una vez que se esté concientizando a los tomadores, a los políticos, a los que toman las decisiones, comenzar a aportar qué es realmente la necesidad, cuánta agua residual, cuántas alternativas, cuántos recursos tenemos, por dónde empezamos y eso. Yo hace como 2 o 3 meses, no me recuerdo, por ahí escuché una conversación de la gobernadora de este estado en donde mencionaba que tiene interés de utilizar humedales en diferentes circunstancias, una de ellas, por ejemplo, para escuelas.
Sí.
Pues qué bueno. Pero pues, ojalá que inviten también a nuestra institución para que podamos, oigan, ¿están bien o están mal diseñados esos sistemas? Porque es un tema delicado, puesto que hay jóvenes ahí. Entonces, que las cosas se manejen bien y afuera en otros lugares, igualmente, seleccionar las tecnologías que sean las adecuadas. No son los humedales, repito, la única alternativa. Hay 17, 18 alternativas y montones de gente que trabajan en estos temas. Entonces, yo creo que tendría que... normalmente, ¿para dónde se van las cosas? Hacia donde la cabeza está indicando que se deben de ir.
Bien.
¿Verdad? Yo sí. Normalmente utilizo el concepto de si esto fuera una carreta grande en donde los interesados, los especialistas, etcétera, van a irla empujando, pero ¿hacia dónde la van a empujar? Pues debe de haber un director que le dé dirección y rumbo a esa carreta, ¿verdad?
Sí, claro.
Y entonces comenzar a... Y gente que sea un poco líder, en donde no sea el que sepa todo, pero que sea el que tenga los teléfonos de todos los que sí saben de esos temas. ¿Para qué? De una manera coordinada e inteligente comenzar. Esa insuficiencia de recursos, aprovecharla al máximo posible y comenzar a hacer acciones que sean involucrativas de la sociedad, donde ya la sociedad pues no esté lavando los carros con la manguera, tirando el agua, cosas de ese tipo, para no incidir en ejemplos muy, muy específicos que a lo mejor pudieran ser tan relevantes. Pero entonces, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es evitar la dispersión. ¿La dispersión entre quién? Entre instituciones académicas de investigación, universidades, los diferentes temas de niveles, perdón, de gobierno federal, estatal, municipal e inclusive a nivel de colonias, que comience a haber una integración, asociaciones civiles, lo que se llama como ONGs, todos los que se puedan ir involucrando, para que cada quien ponga una partecita de lo que puede hacer y también tome un rol participativo, porque normalmente lo que la sociedad en la cultura que hemos tenido, culturalmente hablando a punta de muchos años, es que la gente está esperando que le resuelvan las cosas y sí, no es así.
Sí, sí, sí.
Ah, la cosa es que entre todos resolvamos los problemas.
Lo poníamos como ejemplo muy recientemente a propósito de las lluvias, doctor. Decíamos, porque lo vemos... constante, permanentemente. Cuernavaca me parece que es un ejemplo muy lamentable de ello. Y otras ciudades en el estado también se han comenzado a contaminar de este fenómeno, ¿no? Yo salgo de la casa con la basura del día, con la que se juntó, ya se juntaron dos, tres bolsitas, la pongo en una más grande y la dejo en la esquina. No toca que hoy pase el camión recolector. Pasa pasado mañana, pero yo no la quiero tener ya en la casa. Es decir, no quiero asumir que tenga yo que tomar una decisión para tener quizá un lugar específico, un bote con su tapa, etcétera. Algo para que yo tenga la disposición, mucho menos separar los desechos, que eso es lo que permite que pueda incluso yo tener composta y que pueda tener la separación del resto de los desechos en la casa y no tenga yo que depender de sacarlos diariamente, pero los saco. Ahí en la esquina... No me importa si pasa un perro, si, no me importa, yo lo dejo en la esquina, que lo resuelva alguien más, el ayuntamiento, alguien más. Pero yo ya resolví mi problema, ¿no? Eso pensamos.
Sí.
Estamos actuando con esta idea, ¿no?
Así es. Pero otra vez ven aquí la aplicación de las leyes, mi estimado Roberto. Mira, hace muchos años ese ejemplo lo utilizo mucho porque creo que aplica mucho los que ya tenemos esta edad. Antes utilizábamos el cinturón de seguridad, no lo utilizábamos hasta que nos comenzaron a multar por no utilizarlo. Sí. Cuando el cinturón tenía un propósito muy, muy específico, que era proteger la salud de las personas. Entonces fue ahí dos cosas, una necesidad, una alternativa para resolver el problema y una aplicación de leyes. En ese sentido, ¿qué pasa? En Estados Unidos tienen mínimo, tienen tres tinacotes, tambos ahí de gente en el frente de sus casas. Mm. Una para plásticos, otra para cartón y otra para cuestiones que se puedan descomponer como verduras, comida y cosas de ese tipo. Y hay del que se le ocurra meter un cartón, una caja de cartón.
En donde no va.
En donde no va, porque lo multan. O que lo deje en otro lugar, o que no lo deje el día que le corresponde.
Así es.
Pues cuestión de conocer el proceso y cuestión de aplicar las leyes. Porque si esperamos que la persona tome conciencia así nada más, es muy difícil, de verdad. Mientras no le cueste, y hablo económicamente o de otra manera.
Sí, si no pega en la cartera, no lo sentimos.
Entonces no.
No lo sentimos, no, es la verdad.
No, entonces tenemos que trabajar en la legislación, tenemos que trabajar en la política, tenemos que trabajar en la capacitación, tenemos que trabajar en juntar recursos, en ir buscar mecanismos que no permiten que cada quien esté disperso. Lo que dije, cada quien con muchas ganas, a lo mejor, en el mejor de los casos, queriendo hacer cosas con sus recursos limitados, pero cada quien por su lado y todo eso se diluye. Entonces, si lo hiciéramos de una manera sincronizada, no, hombre, haríamos maravillas con lo que tenemos.
Pues cuánto hay de verdad que trabajar, y no hay duda que la concientización, el cambio de la estructura mental de lo que tenemos aquí arriba, de la actitud frente a la problemática, independientemente de temas de preferencias políticas, partidistas, de banderas, eso es independiente, porque de verdad, lo hemos dicho, van a ir y venir los colores, las siglas,
sí.
Y los problemas se van a ir acumulando y se van a ir complicando. Es.
Sin duda alguna.
Se van a ir complicando y bueno, pues se trata justamente de darle la vuelta. Doctor, se nos ha terminado el tiempo esta mañana, lamentablemente, para este tema tan importante. Reflexiones finales, por favor.
Pues una es que el futuro ya nos alcanzó y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para que no seamos rebasados de una manera tan dramática y lo tengamos que pagar con salud o con daños peores en el planeta. No hablo de solamente México. Esa es una de las grandes, pero para resolver la problemática hay que informar a la gente, repito, porque solamente con información puede tomar decisiones que sean conscientes. Sin ellas es muy difícil ni siquiera se entera del problema. Hay que trabajar en eso, hay que trabajar en cómo hacemos para coordinarnos, para trabajar todos, y hay que juntar todos los elementos, los técnicos, los científicos, los económicos, los ambientales, los políticos, todos ellos tenemos que hacerlo de esa manera coordinada, porque, repito, si no se diluyen los resultados y pues bueno, en la institución seguiremos trabajando también para colaborar, para contribuir en la solución de todas estas problemáticas en relación al agua.
Pues mientras tanto, doctor Armando Rivas Hernández, le aprecio mucho su presencia aquí en la Radio Ciudadana. Ojalá que sea esta la primera de varias conversaciones más, porque el tema me parece, creo, claro, en la medida también de la posibilidad de su agenda, doctor, que tengamos la posibilidad de volver a conversar. Y muchas gracias.
Con muchísimo gusto, encantado y a la orden. Siempre que así se requiera, ahí estamos para apoyarles.
Muchas gracias, qué amable. Ya nos vamos. Gracias, gracias por habernos acompañado, por habernos escuchado a través de la radio, por habernos visto y escuchado también a través de las redes sociales. A nombre de todo el equipo que hace posible el programa, Marta Maldonado en la producción general. Gracias también a Alan Huesca, a Felipe Campos, a Pau García en redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Tengan muy buen día. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.